Andalucía, 11 de la noche. Noticias.
La Unión Europea y Estados Unidos se van a reunir este viernes para seguir negociando los aranceles, mientras las autoridades comunitarias echan cuentas y calcula que en el supuesto de que se mantuviera el actual flujo comercial de Europa a Estados Unidos, la administración norteamericana recaudaría 81.000 millones de euros. Aquí en España, el gobierno aprobará el próximo martes las primeras medidas del plan de contingencia presentado hoy por el presidente Sánchez, que movilizará 14.100 millones en ayudas para proteger a las empresas y al empleo. La preocupación en Andalucía por los aranceles es máxima entre los productores de aceite de oliva, aceituna de mesa, los cítricos o el vino. En 2024, las exportaciones de nuestra comunidad hacia Estados Unidos alcanzaron casi los 3.200 millones de euros. El presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, considera que pese a lo negativo de la medida, habrá que analizar en detalle para tratar de encontrar recovecos con los que poder paliar en parte sus efectos. Lo ha dicho en el Mirador de Canal Sur Radio.
Si los aranceles van situados sobre producto envasado o sobre todos los productos, porque si solamente van sobre envasados y no van sobre los productos granel, como allí se han establecido empresas españolas que envasan allí, pues eso sortea un poco el sistema, ¿no? Uh-huh.
También en El Mirador, el presidente del Consejo Regulador de Vinos de Jerez, César Saldaña, considera que al menos tiene una posibilidad de competir en Estados Unidos, ya que la imposición de aranceles de un 20% es un mal menor frente a la amenaza de una subida de impuestos de un 200%. Saldaña pide a las administraciones que mantengan la calma y no adopten medidas que conviertan la situación en una espiral arancelaria.
Lo que pedimos a las administraciones, aparte de alguna ayuda en términos de promoción para abrir otros mercados, es también que esto no escale, es decir, que no respondan con más aranceles y que esto no sea un ciclo o una espiral que nos lleve a situaciones todavía más negativas.
En el caso de los ERE, un informe encargado por el presidente del Tribunal Constitucional ve indudable que se pueda ir a la justicia europea, pero cuestiona la finalidad. Mientras, el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, pide su absolución total a la Audiencia de Sevilla antes de que acuda a la justicia europea. En Córdoba, un hombre ha sido detenido esa tarde por presunta participación en una riña que ha acabado con un fallecido. La detención se ha producido 4 horas después en la barriada de Las Moreras. Y el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio ha dejado claro en su primera visita a la OTAN que su país va a continuar en la Alianza Atlántica. Estados Unidos sigue tan activo como siempre, asegura Rubio, y seguirá siéndolo, por lo que ha achacado a una histeria injustificada global el que haya dudas respecto del compromiso de la administración Trump. Por otra parte, ha insistido en que los aliados gasten en defensa el 5% de su Producto Interior Bruto, y ello incluye a Estados Unidos, según el secretario de Estado, cuyo país solo destina el 3,38%. Tenemos hasta ahora 13 grados en Granada y Jaén, 14 en Córdoba, 15 en Huelva y Málaga, 16 en Sevilla y Cádiz, 17 en Almería, Andalucía, 11 y casi 4 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Me ha ofendido y toda la directora me ha dicho. Digo, vengo por mi dinero. Y dice, como no venga con 2 pistolas, no sé cómo te va a llevar el dinero.
Pues mira qué graciosa, ¿eh? Pues mira, una pistola se llama Vigorra y la otra pistola se llama Muerte.
O sea, Teresa tiene ya su dinero en su cuenta para disponer de él cuando quiera.
Oye. Porque se merece y lo mejor del mundo. Soy maravilloso todo.
La mañana de Andalucía. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
Por aquí estamos en este jueves, muy buenas noches, 11 y 4 minutos, la gente del pelotazo, ya saben que es el último programa de esta semana,
tenemos una semana que viene que va a ser bastante bonita, porque hay competición europea y porque vamos a tener, yo creo que, a buenos protagonistas, como lo hemos tenido también durante toda esta semana. Esta semana que va terminando, y que ya saben que el fin de semana va a dejar duelos de rivalidad regional, andaluces, el Granada-Almería a las 6:30, un partido que, bueno, va a dejar, o a lo mejor no, en este caso, el futuro de Fran Escribá, es que estaba pensando que el de Rubi es más complicado, pero sí el de Fran Escribá, que podría tener consecuencias en caso de no ganar. Hoy, por cierto, Rubi ha hablado, ha adelantado su comparecencia y ha hablado de esa necesidad de obtener puntos. Un Almería que ya se encuentra tan solo a un puntito, es decir, una victoria que puede meterlo otra vez en los playoffs.
Está claro que no va a ser una liga como la anterior que subimos, de 81 puntos. Entonces, yo creo que el margen ahí va a estar entre 72 y 75, creo.
Pues este y otros asuntos vamos a tratarlos en el día de hoy. Y como siempre, antes de comenzar, les presentamos el menú del pelotazo con Antonio Carlos Santana. Por aquí está mi Antonio Callejón. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Alonso, buenas noches.
¿Tú crees que si pierde es destituido Fran Escribá?
Yo creo que sí, y además creo que sería incluso lo lógico, porque la racha del equipo es muy mala, se le está escapando ya las posibilidades de... Bueno, se le ha escapado evidentemente las posibilidades de ascenso directo, y incluso el playoff. Yo creía que podía haber caído después del varapalo que se llevó en Córdoba, creía que podía haber caído después de Tenerife... Y salvo que haga un gran partido contra la Almería, que también se lo juega todo, pues yo creo que lo normal sería que para lo que queda de temporada el equipo diera el todo por el todo con un cambio. Pero ojalá gane y le vaya bien.
En Sevilla la cosa iba de pádel, o al menos esa ha sido la excusa para que Fabrice Pastor, pues otra vez ante los medios de comunicación, hable de un anhelo que tiene: ser presidente o gestor del Sevilla. Y esto ha dicho ante los compañeros sobre su futuro y el del club.
Yo lo he dicho muchas veces, yo creo que no hay que hablar de una persona o de otra, hay que hablar del club, hay que tener un proyecto de club y dejar de hablar de las personas y más del club.
Yo creo que esas cosas son muy difíciles, se llevan muy dentro, llevan mucho tiempo a la gresca. Yo creo que es muy complicado, porque al final todos queremos lo mismo para el Sevilla, no para un señor u otro, ¿verdad? Yo siempre digo que el primero que llegue y lo haga será el ganador, ¿no?
Yo creo que una gestión diferente, internacional, y lo que hemos hecho en 4 años con el mundo del pádel denota mucho lo que podemos aportar, yo creo, ¿no? Mejor ejemplo que ese.
Jorge Liaño, el Desmarque, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Alonso, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo cada vez que lo veo hablar, más complicado me da a mí que pueda estar al frente del Sevilla o dirigir o no sé.
Mira, yo aún arriesgo de equivocarme gravemente, y por eso no siempre me gusta ser demasiado categórico, voy a decir abiertamente que no me creo que Fabrice Pastor tenga el más mínimo interés en comprar el paquete mayoritario del Sevilla, minoritario, el que
gastar
sea.
Gastar mucha pasta, por decirlo de alguna manera.
Yo creo que no tiene demasiado interés en el Sevilla, la verdad, creo. A lo mejor me equivoco, ¿eh? pero no me da esa sensación.
Pues de esto también vamos a hablar, porque creo que es interesante al hilo de todo lo que hemos venido comentando durante toda la semana. Hay que hablar también, entre otras cosas, del fútbol, porque, bueno, uno de los rivales del Real Betis Balompié, Ismael Medina, central de datos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Alonso.
Ha jugado, ha ganado, ¿te ha gustado?
Bueno, no está en su mejor momento el Chelsea de Mares, que ha ganado 1-0 al Tottenham en un duelo de mucha rivalidad en Londres, aunque el gran duelo para el Tottenham es contra el Arsenal. Se coloca cuarto, le lleva un punto al City, la pelea por la Champions va a estar tremendo, y quería ver qué tal andaba este equipo, que es muy físico. Las gotas de calidad las pone Palmer, lo ha ganado con un gol de Enzo Fernández, y está en la pelea por la Champions con el City. Un sabor muy, muy sevillano, muy andaluz, ¿no? Con Maresca, con pasado en el Sevilla, y con Marcos Álvarez, que fue en su día preparador físico de los dos equipos de la capital de Andalucía.
Pues tenemos que hablar también, por ejemplo, en Heliópolis, de la cita importante que viene ante el Barça. Lo celso va a ocupar Fali Pineda, El País, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Alonso.
La posición de Isco, esa es la natural, pero creo que hay muchas ganas también de Conference. Así que hoy vamos a estar con Miki Villar. Han ganado la Supercopa polaca, creo que en el día de ayer o antes de ayer, ante el Wisla de Cracovia.
Ayer.
¿Crees que es un rival que puede complicarle a este Betis? ¿Que es el Betis europeo ha desaparecido gracias a este tramo de este Betis liguero?
Yo creo, Alonso, que en estos momentos, bueno, si el Betis afronta la eliminatoria como debe, es decir, sin ningún tipo de relajación y con la convicción de meterse en semifinales, el Jagiellonia, aunque tendrá sus opciones, tiene muy poco que hacer, y el Betis es máximo favorito para estar en semifinales, donde creo que jugará contra la Fiorentina, y ahí ya sí tendremos una, si Dios quiere, una eliminatoria ya más complicada para el Betis.
Pues hace un par de horitas se ha cerrado ya definitivamente la continuidad de Ángel Ortiz como jugador del Betis 2029, 30 millones de cláusula, creo que es un lateral con proyección, al menos no estaba entre los elegidos en la cantera, pero cuando tuvo que aparecer tuvo un gran nivel. Y creo que es bueno, ¿no?, que el Betis premie también a todos estos canteranos, que tengan continuidad y que sigan dándole crecimiento a la plantilla, con la opción también de que las plusvalías, ¿no?, que puedan conseguir, son más fácil con jugadores canteranos, beneficien al equipo que preside Ángel Aro. Bueno, creo que no nos falta nada. Luego vamos a ver si podemos cerrar alguna que otra noticia más. Estamos a falta de confirmar un par de cositas sobre el futuro de Carlos Isaá, el lateral del Córdoba. Y tenemos que conectar también, antes de marcharnos a Polonia, con nuestro Paco Tamayo, que nos conecta con los oyentes. Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Alonso? Buenas noches a todos los oyentes que están conectados pues las 24 horas del día con nosotros. Porque, ¿qué nota, eh? Por ejemplo, has comentado esto último de la renovación de Ángel Ortiz, que ya lo hemos publicado hace un ratito en nuestra cuenta de X, arroba el pelotazo CSR, y ahora leeremos ya comentarios que ya han llegado antes del inicio del programa. También los oyentes nos pueden seguir en Instagram y TikTok, arroba el pelotazo CSR, y escribirnos y mandarnos WhatsApp, también mensajes de audios al 616-157-157. Por ejemplo, Mario dice que si le renuevan hasta 2029 es porque tienen confianza y se cuenta con él. Otro oyente dice que es una gran noticia. Ahora solo queda que Manuel Pellegrini lo tenga en la pretemporada a tope y que empiece a echar minutos en la 25-26.
Pues a vuelta de pausa, ¿eh?, solo es una. Así que nadie se mueva, estamos con Miki Villar. Ya saben, oyentes, pueden escribir, está Jorge Leaño aquí. Es una buena diana para atizar y para desfogar. Y pausita, eso, cortita, y nos marchamos a por aquí.
El pelotazo de Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía te lleva este 4 de abril a descubrir Benavís, un típico pueblo blanco malagueño con una espectacular vista de la Costa del Sol, una reconocida gastronomía, una gran oferta deportiva, un riquísimo patrimonio y una moderna infraestructura turística de altísima calidad.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Este viernes desde las 9:30 de la mañana, desde Benavís.
Tu otro lugar en el mundo.
Con el patrocinio del Ayuntamiento de Benavís. Benavís es cultura. El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
11 y 13 minutos acaban de cumplirse y es riguroso directo, por eso queríamos ir rápidamente. Le agradecemos que a esta hora esté con nosotros. Polonia, ¿qué tal? Miki Villar, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Primero, encantado, encantado de tenerte. Sí. Hablaba con Miguel Ángel Gómez, que es buen amigo nuestro, y creo que coincido un poquito contigo en el Ibiza, pero me decía, yo me lo quería quedar, pero le salió esta oportunidad y le tuve que dejar salir, ¿no, Miguel?
Sí, sí, al final pues coincidí con él. Es verdad que él no me fichó, pero sí que, bueno, me conoció allí y sí que me dijo que quería que yo me quedase, pero bueno, al final pues... yo lo peleé un poco porque sabía que era una buena oportunidad para mí el salir a Polonia, irme a un histórico como el Wisla, y después pues ahora estoy en el Jagiellonia y la verdad es que súper contento de dar ese paso. Y bueno, fue un cambio en mi carrera que la verdad es que volvería a hacer.
Sí, lo que pasa que Ibiza está ahí, eso sí, ¿eh? Ibiza es difícil de eso es difícil de olvidar. Bueno, primero enhorabuena, ¿no? Porque decías, el cambio al Jagiellonia, el campeón de la Supercopa ayer, la segunda en su historia, solo tiene 5 títulos, es decir, las cosas van saliendo
ante el equipo ahora mismo, ¿no?, que ha irrumpido en el fútbol polaco con mucha fuerza. Bueno, ¿no? De ganó la liga, ha conseguido por primera vez llegar a cuartos de final de competición europea. Es el equipo que ha irrumpido en los últimos años en el fútbol polaco.
Pero había fiesta en el vestuario, ¿eh, Miki?
Sí, sí. Bueno, de hecho, ganamos gracias a un gol mío.
Sí, el gol, ¿verdad?
Estuvo guay, y contra mi ex equipo, curiosamente. Y, o sea, fue un día súper especial y la verdad es que ayer fue un día muy bonito. sí que hoy tuvimos día libre para descansar un poco, porque ayer llegamos tarde también, que tenemos, pues, los viajes aquí no son muy cómodos, pero bueno, la verdad es que muy bien, y como bien decís, llevan ya un par de años haciendo las cosas muy bien. Pusieron al entrenador este que está ahora mismo, que era el interino, hace 2 años, casi descienden, y él trajo pues muchísimo sentido común, normalidad, y a partir de ahí empezaron a tomar decisiones acertadas, tanto de fichajes como de personas que trabajan en el club. Nunca tuvieron problemas de pagos, que aquí sí, en Polonia sí que a veces hay equipos que todavía van un poco atrasados en eso, de a lo mejor pues están 2 meses sin pagar y no pasa nada, o sea, y hay como un poco de... La federación hace un poco la vista gorda, sí, pero acaba poniendo las pilas. Y bueno, creo que todas esas cosas pues hicieron que los resultados empezasen a llegar, el buen juego también, y hoy en día pues somos uno de los mejores equipos de Polonia.
¿Y en qué momento estáis, Vicky? A ver, es un momento importante. Europa para el club, me imagino que al igual que el Betis, es importante, es mostrarse, ¿no?, a nivel europeo, claro. y es que el jugador también pueda mostrarse. Tú, si tuvieras que decir, ¿en qué momento de la temporada estáis?
Pues a ver, el partido de ayer fue nuestro partido número 46 de la temporada, y pues nosotros tampoco estamos acostumbrados a este número de partidos. Siendo honestos, hoy en día es verdad que el fútbol cada vez son más partidos, cada vez es más como la NBA de 82 partidos y hasta que el jugador reviente. Pero bueno, nosotros pues es verdad que llevamos mucha carga en las piernas, tanto de partidos como de viajes, porque bueno, como digo, aquí es un poquito complicado, siempre tenemos al menos 2 horas y media de bus y luego vuelos y hacer noche fuera de casa. O sea, es un poco incómodo.
Es que estáis estáis cerca de Bielorrusia, ¿eh?
Sí, sí.
Es que es complicado, sí. Por ejemplo, para ir a vuestra ciudad, que el Betis va, hay que ir en vuelo a Varsovia, que son casi 4 horas,
y 2 horas 40. Lo que tienen que hacer los seguidores del Betis allí, ¿no?
Sí, es exactamente eso. Al final tienen que volar a Varsovia y después hay buses o tren y...
¿La carretera está bien?
2.40, sí, sí. En autobús se tarda.
Sí. Sí, la carretera está bien porque es línea recta literal. O sea, es la carretera más aburrida de toda Polonia, yo creo.
¿Y luego en la ciudad qué tienen que hacer, Miki?
Bueno, en la ciudad van? Poquita cosa, porque es pequeña, así que es verdad que, por ejemplo, tiene la misma población que Vigo, pero está a años luz de Vigo. Y eso, wow. Que hablo de Vigo, que es de donde soy yo.
Claro,
no. Pero
Vigo tiene una noche, Miki.
Es uno de los sitios que más he llevado en mi vida.
Por ahí va yo. ¿Dónde va por la noche la afición del Betis?
Qué maravilla, Vigo.
Pues aquí, bueno, es verdad que venís en una época que no está mal, porque ya empieza a hacer calorcito y se agradece mucho y hay sol. O sea, eso está bastante bien. Pero bueno, la plaza principal y poquito más. O sea, no hay mucha cosa que hacer.
Bueno, me imagino que habéis visto mucho al Betis, ¿no? En estos días, intentar conocer, la inquietud de ver que, bueno, el escenario, ¿no? El escenario que viste el otro día en el derbi, va a haber, yo creo que un lleno también, sí. Más de 50.000 personas.
Increíble.
Tú ahora mismo, el otro día veía a alguno de tus compañeros con ese sentimiento de que, hombre, que esto hay que pelearlo y que estáis convencidos de que todo lo que estáis haciendo este año va a complicar mucho al Betis, ¿no? No sé cómo ves la eliminatoria.
Sí, por supuesto. Al final, obviamente, sabemos que el favoritísimo al 98% es el Betis. O sea, ahí hay que ser honestos y no hay que engañar a la gente. Sabemos de nuestras posibilidades. Lo que sí, yo creo que el Betis, si quiere, o sea, si son inteligentes, tienen que cerrar la eliminatoria en Sevilla. Si no, sí que aquí pues se le puede complicar un poco, porque al mismo tiempo, obviamente, el nivel es, o sea, la diferencia de nivel es grande, pero somos un poco un equipo toca pelotas, por así decirlo.
Gran titular, gran titular. Estás avisando mucho al rival, ¿eh?
Sí, a ver, es que yo al mismo tiempo también pongo en valor lo que estamos haciendo.
Claro.
Porque somos un equipo que tenemos muchísima ilusión por la Conference, tenemos muchísimas ganas de hacerlo bien por la ciudad, por la afición, que aquí es maravillosa. O sea, Los jugadores del Betis también van a flipar cuando vengan aquí, porque va a haber lleno absoluto, habrá tifos, seguramente, igual hasta bengalas, si lo permite la UEFA. O sea, va a ser muy bonito el partido aquí. Y claro, por eso digo que si no lo cierran, pues que algún susto igual sí que se llevan.
Salir vivo del Villamarín es vuestro objetivo. Lo que pasa es que el partido, el Betis aprieta mucho en casa. ¿Vais a jugar tan abierto como os he visto, por ejemplo, en competición europea?
Se va a preguntar qué 11 vais a sacar.
Bueno, pues va a sacar siempre el mismo. Te digo quién va a jugar. Bueno, pero y más, él y Pululu arriba, seguro. Seguro, esos tres no lo cambia el entrenador, tienen que estar los tres.
4-3-3, Ismael.
Sí.
Es que en la televisión aquí en España el que da el partidito es este señor y parece que ahora viene de estudiárselo todo mucho.
He visto partidos de ellos y normalmente arriba que cambiáis poco.
Sí, a ver, somos un equipo divertido de ver. Siempre tenemos muchas ocasiones, el equipo rival también, o sea, partidos muy abiertos de donde queremos el balón, donde queremos proponer jugar al fútbol, porque también es la filosofía del míster. Y bueno, pues sí que es verdad que no hace muchas rotaciones. Por ejemplo, en extremos sí que suele hacer más, porque claro, al final nos exige muchísimo la forma de juego en la que lo hacemos. Pero sí, un poco eso. O sea, somos un equipo muy atractivo. Va a haber ocasiones por todas partes, yo creo. Y bueno, el tema es no estar tan abiertos como normalmente estamos, que...
Ay, se le ha ido un poquito...
Años luz de los equipos contra los que hemos jugado.
Sí, es que eso te iba a decir, por lo que he visto, os abrís mucho, ¿eh? Tú no crees que aquí juegue tan abierto tu equipo, ¿no?
Bueno, no lo sé, o sea, eso todavía no hemos visto mucho las tácticas para ese partido, porque, bueno, como te digo, pues tenemos muchísimos partidos y vamos como se dice el cholo y que es un poco la mentira del fútbol actual, claro. Partido a partido, ¿no? Que es lo que se dice, pero bueno, en realidad, pues yo desde que sé que me toca el Betis, pues veo partidos del Betis, abro el TikTok y me sale el himno del Betis. O sea, es una barbaridad.
Para ir terminando, Miki, dejarte descansar, ¿qué te gusta del Betis? De este Betis que ha encadenado, fíjate, ¿no? La cantidad de victorias consecutivas en Liga, que se ha entonado pues prácticamente todo el equipo, que gana el derbi. Bueno, es verdad que va a llegar un momento, bueno, tiene ahí al FC Barcelona, pero no creo que eso rebaje demasiado momento de euforia merecida en este Betis, ¿no? A ti, especialmente de lo que has visto, ¿qué es lo que más te inquieta, más te gusta del equipo?
Bueno, pues yo creo que ahora mismo es la dinámica. Está en una dinámica súper buena. El fútbol es muy de rachas también. Creo que el fichaje de Anthony marcó mucho la diferencia y os dio mucho, os dio pues fe, sobre todo ver a alguien que desborda de forma tan fácil. Luego ves a Isco y es que parece que vuelve a tener 25 años y es el mejor Isco de su carrera. O sea, no sé, muchas cosas que hacen que yo creo que la gente se ilusione, que crea en el Betis, y es al mismo tiempo el futbolista y el jugador lo nota, y al final pues muchas veces no tienes ni que pensar, que las cosas salen solas y están un poquito en ese momento de flow de salir todo.
¿A quién le vas a pedir la camiseta? ¿Lo has pensado?
Bueno, Isco va a estar muy solicitado, yo creo. Así
échale
que, bueno,
cara, hombre.
El que... Sí, le echaré cara, claro. Porque además tengo ahí un contacto en el staff del Betis.
¿Qué?
Así que Félix, creo que es el preparador físico.
Sí.
Es gallego también y hablé con él por el tema de las entradas y tal. Y bueno, a ver si me echa una mano y me consigue la disco. Y si no, pues alguien majo por ahí seguro que habrá.
Seguro.
Y
porque...
háblale a esta gente, Pululu se choca con una lavadora y se sale la lavadora dañada, ¿eh?
Sí, Pululu es el jugador más fuerte que he visto en mi vida. Tiene un culo y unas piernas que madre mía.
Fali, que te veo muy callado. ¿Algún bar que quieras conocer, que es tu tema?
Hombre, es que...
¿Alguna cerveza especial?
Yo tengo hecho que en la plaza hay bares, ¿no?
Sí, he visto también que Miki es de Nigrán. Hay un buen jugador del Betis, Jorge Otero, también nació en esa localidad. No sé si lo conoces o te sonaba.
Fue entrenador mío.
En el Bouzas, ¿no? Supongo.
Sí, en el Bouzas.
También daba tela, Jorge Otero. Sí. Era un futbolista... Seguro que no tiene nada que ver con tu estilo de juego. No sé si sabes cómo jugaba Otero.
Sí, era más guerrillero que
era...
yo.
Ahí, Fe, tú, a ver, Fali, tú ahí ya habías hecho la mili. Nosotros éramos jovencitos y a Otero lo hemos visto.
Hace tanto de Otero.
Bueno, hombre, Otero, futbolista muy reconocido.
Sí, internacional.
Muy rápido, muy agresivo.
Galicia en sí es una auténtica maravilla.
Y Vigo. Vigo muy agradable. Y Coruña. Cuando cae el sol es muy agradable.
Barrio de la Piedra, muero en Vigo.
Jesús,
tranquilo.
Jesús lo descubrió bien.
Tranquilo, que os acordáis de las despedidas de soltero. Jueves 11:25 hay que estar más relajadito. Pues Miki, que ha sido un placer, que ojalá terminéis bien la temporada y que esperemos tener otro ratito para hablar contigo antes del final de la misma. Gracias, ¿eh?
Pues genial, muchísimas gracias y un placer, la verdad.
Te saludamos por aquí.
Un saludo grande.
Si ves al calvito del micrófono, ese es Ismael.
Muy bien.
Un abrazo.
Te pedí la camiseta también.
Ahí. Ay,
sí.
Recuerda, este se
lo que nos falta, Ismael sin camiseta en la tele.
Este se la lleva él. Gracias, Miki Villar, el jugador del Jagiellonia. Gran tipo, ¿eh?
Sí, más jugadores querían cosas.
Bien, claro que todo el mundo ha buscado al capitán, pero el que mejor habla es nuestro Miki Villar.
Claro, es que la gente ha ido por el conocido y Alonso ha ido por el desconocido.
Un equipo
claro.
Toca pelota.
Sí.
Claro.
Y el culo de Pululu, ¿no?
Es que Pululu es el 9, marcó un golazo de chilena. Tremendamente fuerte.
¿A qué jugador se podría asemejar, Ismael, tú que conoces bien?
No será tan alto como
no, Lukaku, es bajito, ¿no? No, es bajito, es. Ancho.
Adama Traore, de ese tipo.
Hulk. Sí, de ese estilo.
¿Y Nacho?
Tipo...
No. Bueno.
Adama, ¿no? Físicamente, sí.
No le digas eso a Pululu.
Sí, es más a tipo Adama, lo que pasa es que Adama es de banda, pero es muy
tipo
potente.
Tipo M.A. Baraku, ¿no?
Sí, muy fuerte. Y es conocido, además, en la eliminatoria contra el Genk, aquellos que lo vean, marcó un golazo brutal de chileno.
Mister T.
En el partido de Ida.
Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones que están encima de la mesa. Oye, Jorge, no te he preguntado por las palabras de Carmona. El lunes hablaste aquí de, bueno, lo que había dicho Badé, el entrenador y demás. ¿Te ha sorprendido? Ayer a la mayoría nos sorprendía que después de 3 días, ¿no?, de reposar y de que dijera, no tenemos plan B otra vez. O sea, no teníamos...
Bueno, no me sorprende.
¿No? ¿No te sorprende?
Ya dijo el entrenador que no había plan B, ¿no?
A ver, bueno, a mí el entrenador, en el caso del entrenador, que es verdad que trata de estar tranquilo,
pero yo si lo que sí me comenta es que él sabe... Si el entrenador dice que no hay plan B, ¿qué es lo que te sorprende?
Él sabe que el resultado que tiene que obtener de aquí a final de temporada, digamos, no es el que dice o dijo ayer Prieto, ¿no? Oye, esta plantilla es lo que hay, que se sale holgadamente. Él sabe que va a tener, no te voy a decir está octavo y luchar por Europa, pero que tiene que pelear ahí un poquito, porque si no, lo del año que viene se puede complicar.
Sí, lo que pasa es que a mí me encanta, yo estoy loco porque se sienten Horta y Junior y expliquen las cosas, porque al final los dos que renovaron cuando no tenían la obligación de ampliar el contrato son los dos.
Claro.
Entonces tendrán que explicar por qué se ha acabado el enamoramiento según cómo quede, porque si a ellos los enamoró sin ganarle a nadie y ahora después de la famosa rueda de prensa se dan cuenta que es el plan B, que si no juega, que lo mismo pensaban que en el trayecto iba a pasar de pimienta a Guardiola.
Pero además el que ha dicho que no tenía plan B era el entrenador, ¿eh?
Ya, bueno, pero a mí me sorprende que un jugador, a mí me parece que un jugador diga eso, porque primero me parece... que habría que rascar más, que, es decir, si plan B es ir a entrenar, tener el balón, hacer cambios, que
plan B, el plan B, mira, yo ayer el Atlético de Madrid, que jugó mal,
no tiró a puerta, cero tiros a puerta,
jugó mal, lo pongo por delante, cambió varias veces el dibujo del equipo. ¿Sí?
Bueno, ¿tiro a puerta?
Me imagino que cuando el propio entrenador hablaba de plan B se refería a manera de jugar, táctica, lo que sea, no había nada más preparado, aparte de lo que él intentó poner sobre el terreno de juego al principio del partido.
Cambió de... Si es que Pimienta se equivocó por cambiar tanto. Porque puso a Peque en distintos sitios, a Luque Bacchio de extremo a punta. Si al final la cuestión es que en el Sevilla, que repito, que Pimienta se está equivocando y para mí está... bloqueado ahora mismo y lo han dejado en solitario con su fantasma y su
miedo.
Pero
esto es más sencillo. Vosotros pensáis que tiene muy complicado seguir, que va a haber cambios, que no va a ser de presidente, que no va a ser de director deportivo, y que va a ser de entrenador.
Yo tengo la solución, Alonso.
A ver, yo creo que todos sabemos lo que va a ocurrir aquí, ¿no?
Bueno, si es...
Bueno, a mí me gustaría que me lo explicaran,
¿eh? Yo
no lo entendería.
Si le da por hacer la machada y queda octavo,
entonces no
tienen fuerza.
¿Y si queda el 10?
Si queda el 10 y no está hasta el último día peleando Europa, no va a seguir.
Entonces Junior, del Nido Carrasco, claro, Perón y Horta tendrán que explicar por qué le van a pagar un dinero a alguien
que lo renovaron porque los enamoraba y sí, el objetivo era estar en mitad de tabla. Sí,
pero entonces, Rael, yo te respondo yo, fútbol.
Yo no es por defender no, fútbol,
el dinero, claro. Tú tienes una crisis económica eso sí, brutal y tendrá que explicar sí, que tú vas regalando el dinero.
Ismael, ¿no? Evidentemente tendrán que explicarlo, pero a día de hoy... A día de hoy creo que es un secreto a voces ya que se ha perdido pero buena entiendo. Parte de la confianza en García Pimienta.
Pero por y como esto por las declaraciones.
Uno a uno.
Yo creo que por todo. De por el día a día con García Pimienta, por el desgaste, por el fútbol, porque ven que el equipo no juega. Desde la única solución a eso solo pueden ser resultados. ¿Qué resultados? Pero Europa. Claro. Europa o muy cerca de Europa.
Pero a mí lo que me sorprende una barbaridad es que se hable de que García Pimienta queda muy tocado por perder un derbi, porque el Sevilla, el peor Sevilla posiblemente de las dos últimas décadas, pierde un derbi ante uno de los mejores Betis de las dos últimas décadas. ¿Qué esperaban? ¿Que Pimienta con este equipo ganara los dos derbis? Oye, ganó el primero, ¿eh?
Pero no viene por ahí. No viene por ahí, te voy a explicar por qué.
Yo no paraba de escuchar. Si pierde el derbi, queda realmente tocado. Lo normal es que el Sevilla perdiera el derbi. Y además, incluso con más goles.
Hablando con la parte del entrenador, ellos asumen que están en esta nueva partida y que saben que tienen que sacar resultados para obtener una continuidad. Hablando con la parte de los dirigentes, ellos evidentemente están tristes y decepcionados por perder un derbi después de tanto tiempo, pero era algo que presumiblemente o podía pasar, es decir, es algo que había este año más opciones de que pudiera pasar, porque aquí nadie es tonto. Por eso creo, sabiendo eso y sabiendo lo otro, como dice Jorge, que esto no viene por el derbi. O sea, no es un 98% hemos perdido el derbi y esto... No.
Viene por las declaraciones que están muy dolidos.
Viene por
varias Pimienta
cosas.
Yo creo que es el mismo de octubre.
Vienen por un modelo que ahí sí me sorprende. Ahí me sorprende que después de varios meses sorprenda el trabajo que tiene, el modelo que tiene, la manera que tiene de entrenar, la manera que tiene de llevar el día a día del vestuario. Oye,
pero si eso los enamoró para renovarlo en septiembre, Ismael, sí, entonces que toman a la gente
Alonso,
por tonta.
Alonso, bueno, es que es fútbol. Es que el Granada va a escribir que hace dos meses era.
No, Fali, aquí hay un problema. Él firma un año.
Renovado,
que es lo que quiere el club.
Renovado de mentira.
De mentira. No, porque si tú lo echas, le tienes que pagar.
Es posible.
Pero no es de mentira. Si lo echas, lo pagan.
De mentira. Supongo que habrá cláusulas liberatorias que el Sevilla no se va a gastar.
Hombre, algo.
Algo
está
habrá que explicarlo, pero yo creo que el Sevilla debe mantenerse en cierta tranquilidad y las cartas están sobre la mesa. El Sevilla tiene que pelear por Europa. Dejémonos ya de si va a ir el octavo. ¿Cómo no va a pelear el Sevilla?
Absolutamente de acuerdo.
Hombre, si el Sevilla se mete en Europa, renovará al entrenador.
Perfecto, pero no, ya está renovado. Si se mete en Europa, ya está renovado.
Y si no se mete...
Pase lo que pase, está renovado. Claro. Lo firmaron. Vaya Europa, bueno. Quede el 12 o quede el 14.
Sí, se hizo, al igual que en el año que él tenía firmado y en su contrato con Las Palmas, a las dos partes le interesó. Digamos, el Sevilla quería lo que quería y apostó por una serie de cláusulas para darle otro año más. Pero, bueno, en este caso,
pero déjame
este
que
caso,
te explique a
también,
Alonso, una cosa para mí muy rápida. Para mí está cometiendo errores Pimienta. A mí lo que me sorprende es el camino que ha cogido el Sevilla, que en verano dijo el presidente, el director deportivo, el presidente solo quiere un entrenador de un año. De un año solo vamos a hacer la apuesta de Pimienta porque queremos otro tipo de fútbol que no nos gustaba el de Quique. Y al mes, sin que nadie lo esperara, con el apoyo del director deportivo, que eso fue su apuesta, y no le está saliendo mal, fue su apuesta, le amplían el contrato. Y los cuatro primeros meses, yo he preguntado en Las Palmas, he preguntado aquí, hacía Rondo, sí. Era el mismo entrenador, es un entrenador que le gusta estar con los jóvenes.
Ismael,
en eso no ha cambiado, perdón. Es que, y después de las declaraciones...
Es que olvidas lo fundamental del fútbol. Si García Pimienta pierde cuatro partidos seguidos, ¿dónde va?
Pero que está haciendo...
A su casa,
pero,
si gana los cinco próximos,
pero que tiene 36 puntos como quería el club.
Claro, es porque en
el
verano
club
te valía ser décimo... Le valía ser décimo para continuar y porque ahora no.
Porque la temporada, temporada te ofrece escenarios que a lo mejor no esperabas al principio. Claro. Y creo que en el Sevilla tienen la sensación, yo puedo estar o no de acuerdo con ello, pero tienen la sensación de que García Pimienta se está quedando un poquito corto últimamente.
Y entonces también se demuestra que como dirigente...
No está dando el entrenador un paso
grande. Pero tú me das la razón que como presidente y como director deportivo no deben precipitarse con un modelo del Sevilla que tiene problemas económicos y haberle ampliado el contrato.
Tiene riesgo.
Porque al final
estoy de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo.
Es que es por eso la gente...
Pero Ismael, estaría de acuerdo aunque García Pimienta ganara, llevase ahora mismo 55 puntos.
Claro, claro. Claro.
Eso fue precipitado. Sí, es que tú, lo que pasa es que como apuesta, a lo mejor hasta te sale bien.
Bueno, pero
eso fue precipitado.
Que para mí fue precipitado porque si tú crees que es un año para ver cómo va, no tenían ninguna necesidad.
Fue precipitado porque llevaban un mes.
Claro, ya está. No es que tenía ningún sentido. Claro. Y yo veo las mismas deficiencias de García Pimienta que tuvo en Las Palmas. Y creo que en este Sevilla actual, no. Para mí lo han dejado muy solo en los últimos meses.
A mí me parece
un
que está
entrenador
faltando
intranquilo, bueno, no un entrenador joven, un entrenador perdido. Y creo que al final el club ahí se ha dejado, mi percepción, llevar por aquellas declaraciones.
Pero muy solo que es, Ismael.
Muy solo en el sentido de que tú a Pimienta lo tienes que guiar. Claro, es que a mí me sorprende que ahora todo el mundo diga que tiene que juntar a Pimienta con Acor Adams, cuando ha hecho eso Pimienta habitualmente en sus equipos.
Oye,
lo toca poco
cosa.
Y ha puesto
cuando,
a Isaac como
Acor Adams. Cuando García después. Pimienta ha jugado más arropadito y bueno, pues también lo ha hecho esta temporada y le hemos alabado que buscara soluciones cambiando su modelo.
Pero que a mí me sorprende, es decir, yo también, por ejemplo, en este tema es, también me gustaría explicar que se equivoca Pimienta, perfecto, pero entonces el modelo solo es para Pimienta, no para los fichajes que están fracasando, para el presidente que está fracasando con decisiones que toma.
Esto es fútbol. Modelo, pero es
esto
es fútbol.
Quiere decir que habría que echar al presidente.
Pero que eso no es el fútbol.
Y el gran margen que le dan al director deportivo no se lo quieren dar ahora al entrenador, ¿no? Es una realidad.
El director deportivo tiene
la segunda puerta. La segunda cuerda floja es esa.
El director deportivo acabará estando tocado si los resultados no llegan.
Pero es que no están llegando, ¿no? ¿Sus nueve marca goles?
Bueno, el Sevilla tiene 36 puntos.
Es lo mismo que tiene Pimienta. Yo no discuto. Yo digo que Pimienta tiene defectos y critico sus defectos como periodista, que es mi tarea. Lo que me sorprende son los bandazos del club. Sí, con presidente y director deportivo.
Pero Ismael, que en eso estamos más o menos de acuerdo todos. Lo que pasa es que habrá matices. Yo lo único que te explico es porque entiendo que en el club están perdiendo confianza en García Pimienta. Ya está. No que yo esté de acuerdo. Yo te digo que creo que a García Pimienta en las últimas semanas le está faltando grandeza. Y que la gestión, si nos vamos a lo más reciente, la gestión de los últimos 15 o 20 días de García Pimienta no es ni mala ni regular. Es enormemente deficiente. La gestión del derbi de García Pimienta, ya lo expliqué el lunes, empieza hace varias semanas abocando al Sevilla al fracaso en el partido.
Que el foco del club
y encima el Sevilla tiene la suerte de encontrarse a un Betis bastante medroso en el derbi.
Pues fíjate,
muy medroso.
Yo creo que el Sevilla...
Le tira tres veces a portería, Sevilla, tres.
Sí, pero claro, la calidad se impone porque tiene eficacia.
Bueno, tres tiros a portería.
De tal manera,
porque el Sevilla
pone 2-1.
Porque el Sevilla fue una breva. Pero que no se encontró un equipo poderoso, ni autoritario. Nada por el estilo. De hecho, se encontró un equipo.
El Betis le pega un meneo al Sevilla brutal.
Un meneo brutal que es.
Dominio de balón.
A ver, Fali, en el segundo tiempo gana el Sevilla con claridad la posesión. Así que no digas dominio de balón.
De mentira.
Me está diciendo dominio de balón. En la segunda parte el Betis hace un tiro a puerta y no fuera.
En el primer tiempo
el Sevilla tiene tantas ocasiones como el Betis.
En el primer tiempo el Sevilla contragolpea bien y creo que su
tantas ocasiones como
el
Betis.
Descontrola el partido, pero no lo supera. Fali. No le pega un meneo, tranquilo. Ni lo supera, ni está autoritario.
Que la gente pueda escuchar. Solo digo, Fali, que creo que
hay un equipo inferior y otro
entender,
muy superior.
Lo que creo
muy
entender
superior, ¿dónde lo ves, Fali?
Para Jorge, lo que creo entender en Jorge como venían los dos equipos, yo creo que todos coincidimos que esperamos más del Betis es ser más autoritario en el partido.
El Betis deja el partido abierto.
El Betis primero tenía cierto trauma porque
es que vale
no ganaba
lo mismo.
No digas que le pega un meneo entonces. No le pega un meneo porque tenía un trauma.
Pregúntale al presidente del Sevilla. A ver qué te dice.
Fue mejor el Betis. Le pegó un meneo espantoso. Hay un término medio entre ser mejor y pegar un meneo. Y dominar el balón cuando no lo domina.
Quizás no quede reflejado en el marcador.
Pero Fali, ¿cómo va a quedar reflejado?
La superioridad fue abismal, ¿no?
Vamos a ver, Fali, ¿cómo vas a golear tirando tres veces a portería?
Es que para empezar, el Betis no le golea a nadie. El Betis siempre gana por la mínima.
Ni el Betis ni casi ningún equipo golea.
Pero
casi ningún equipo en el fútbol.
Y hay un equipo bueno y otro equipo que utiliza sus armas relativamente bien, pero que está a años luz del Betis. A años luz.
Hombre, claro que el equipo está a años luz.
Es mejor el Betis, evidentemente. Pero hay que decir que el derbi fue un meneo, no es cierto.
Para mí sí, vamos, que una superioridad absoluta.
Que es mejor, mí, que uno se queda con la sensación de que el Betis tenía más talento en la segunda parte y podía haber hecho algo más. Claro que se puede pensar, claro, pero yo vi al Betis que ganó.
Adrián confesó que es protagonista, que lo que dijo es que en el segundo tiempo se dedicaron a controlar.
Pero, por ejemplo, yo ayer veo que el Barcelona le gana al Atlético de Madrid con absoluta jerarquía. No sufrió nada el Barcelona, que el Atlético dominó de mentira. Entonces yo vi
pero eso no es un dominio absoluto.
Pero que yo me refiero, yo viendo un meneo en la segunda parte, claro, para nada. Yo no he utilizado meneo. Yo para mí veo un equipo que era muy superior al otro.
Hay un equipo que no tiene mejor, ninguna posibilidad de hacerte daño, que lo fió todo a una breva.
Eso es verdad, pero eso es verdad.
Y a otro equipo que le ganó sin despeinarse.
Y tiene el Sevilla mucho más para tener un plan B fiable.
El Sevilla
debe tenerlo, el entrenador debe tenerlo, pero tiene mimbres para un
plan B. Esa es la gran pregunta.
El Sevilla, por la gestión del entrenador, no tenía dos futbolistas en el derbi.
Bueno, sí.
Bueno, el
bueno, titular, los titulares y además. Los propios jugadores que también
y no, no, por, no, 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 que meter, no, por la gestión del entrenador. En Getafe, en Leganés, ¿jugó Isco?
Sí.
¿Jugó Isco? Isco, ¿no?
Jugó todos los
partidos.
¿Cuántas
cartulinas previos, tenía Isco?
Sí, estaba sí, cuatro.
¿Vio amarilla? Pellegrini lo puso, ¿no?
Sí.
¿Lo puso, no?
Sí.
¿Y no vio amarilla?
¿Y qué me estás contando?
Lo que te estoy diciendo es que tú dices que mala gestión de Pimienta.
Isco es el mismo perfil de futbolista que los dos que le faltaban al Sevilla.
No, perdón.
Es el mismo perfil de futbolista.
Lo puso.
Te estoy hablando de centrocampistas defensivos.
Centrocampistas defensivos. No hagas trampa. Que nadie le dice a Sou que le dé una patada por detrás en el minuto 15. Es decir, al final no vas a poner a todos los demás jugadores que guardo.
Escúchame, pero si puedes hacer un caber, Ismael, no queramos irnos a los extremos.
Hombre, a Cardoso sí lo
si tú tienes la oportunidad de que un tipo ve una amarilla y lo tienes que quitar, quítelo usted antes y no saque no deje al que puede quedarse sin el segundo. Es que creo que esto es bastante fácil de entender.
Yo es que creo que Agumé, con Agumé el Sevilla no va al derbi con un jugador de jerarquía.
Está
titular porque Gudel no estaba entre los dos.
Creo que Agumé ha jugado dos derbis y ha ganado uno y ha empatado el otro.
A mí no me gusta Agumé.
No te gusta Agumé, pero aquí hay un problema.
Agumé y Gudel a tope, creo que pone a Gudel el entrador.
Y mal que no es entre Agumé y Gudel, es entre Agumé y Peque. Claro.
No, Peque no jugó titular, ¿eh?
No, claro, Peque no habría jugado ni un minuto si está en Agumé Show. Ese es el tema, ni Peque ni Dumbo. Claro.
Bueno, sí, y Dumbo jugó en Vallecas.
No, pero no habría jugado seguramente.
Yo creo que al final es mucho más fácil. Es mejor el Betis que el entrenador pueda ayudar a algo más. Sí, pero yo no compro que con esta plantilla del Sevilla se puede hacer una barbaridad más, ¿no?
No, una barbaridad algo no, más, pero sí, algo más.
Que el entrenador se bloquea también. Pero es que no asume el Sevilla como club que tiene
los
que tiene.
Los dos últimos partidos del Sevilla, Ismael, contra Athletic Club y Real Betis, no han sido muy pobres, ¿eh?
Pobre, claro, como un equipo pobre que muy es. Pobre, y un entrenador que está ahora mismo perdido. Claro, es que si tú quieres que Pellegrini...
Estás empezando
a darle la razón a la directiva. No. Para que se juegue el puesto como llevan tres semanas diciéndolo, no.
No, porque tú crees, como mucha gente, hay ejemplos de que no es solo García Pimienta, que debería irse el presidente.
Yo lo que te digo es que 36 puntos y han puesto el foco solo en Pimienta, me parece, y lo he sido muy claro, lo puedo decir más.
No, el foco no se ha puesto solo en Pimienta. En el club, ellos. Hombre, es que ellos no se van. El director de la empresa no se echa a sí mismo. No,
pero perfecto, pero ayuda.
No.
Ayuda a que tenga el foco ahí.
No ocurre. Ahora,
si hablas de la opinión pública, el foco está puesto en todo el mundo.
Y menos en el entrenador.
Pero la opinión pública no hace que se juegue el puesto Pimienta en los próximos partidos, como todo el mundo.
Pero que Pimienta yo creo que no se lo juega en los próximos partidos. Pero se está jugando el puesto de cara a la próxima temporada.
¿Tú crees que como Pimienta pierde un Atlético Madrid, el Valencia no se juega el puesto contra el Valencia?
Claro, si pierde 4 o 5 partidos. No, pero escúchame, si Flick pierde 5 partidos seguidos, también se juega el puesto.
Claro.
Ismael, es que eso es fútbol.
Tú puedes perder y estar con 36, Ismael,
esta temporada se ha cuestionado a Pellegrini. Hace 2 meses.
No se ha jugado el puesto nunca. Nunca.
Se perdió seis partidos,
sí. La continuidad el año que viene, sí.
No, claro, este pues es lo mismo que García Pimentó, claro. Pero no me te lo lleves. Se está jugando el puesto,
claro,
ahora mismo.
Pero te lo llevas tú, que pero me acabas de decir que Idulbo jugó en Vallecas.
Claro,
es que tú no me hables a mí de...
Pero es que tú dices que no se juega el puesto ahora mismo García Pimienta.
Yo creo que
si pierde todo,
a lo mejor en la penúltima jornada.
Pero te digo, pero por una cosa Madrid Valencia.
No se lo juega.
Yo creo que no.
¿Seguro?
Seguro.
Yo creo que no. Vamos a verlo.
¿Seguro?
Vamos a verlo.
Bueno, vamos a verlo. Seguro.
Tan fácil como verlo.
Seguro por muchos motivos. Entre otros porque encontrar, se habla de Galván, encontrar a alguien que asuma ese
reto. Hasta de Caparrós se ha hablado, ¿eh?
Y ver, y ver sobre todo que el equipo, aún perdiendo, se caiga o no se caiga, se arrastre o no se arrastre.
No solo las derrotas, como decía Jorge, porque cuando lo renuevan, el Sevilla no ganaba. No ganaba, igual que ahora. Y le ampliaron el contrato porque le encantaba lo que veía. Entonces, no es que ha cambiado los resultados. Hay algo más, ¿no, Jorge? Bueno, ¿o que ha cambiado de principio de temporada ahora?
Es un golpe absurdo y ridículo.
Bajo mi punto de vista,
es evidente. Han perdido la confianza en el entrenador. Yo no estoy justificando ningún tipo de decisión. Yo te estoy diciendo lo que se piensa en el club.
Sí, sí, pues yo creo que se han dado cuenta entonces tarde.
Y añado, para mí el entrenador lleva un tiempo gestionando mal las cosas.
No, pues yo comparto eso, lo que
cuando creo que en un momento determinado, estaba encontrando algo.
Bueno, señores, tenemos que hacer una pausita, que tenemos que escuchar a los oyentes. Tenemos hoy sí ya esa charla con José Juan Romero.
Ya está.
Hoy os vais tranquilito, ¿eh?
¿Esto cómo era? ¿Información o opinión? Estamos dando información.
No. Y tú estabas opinando también.
Hasta mi santa madre, que no me escribe nunca, debate. Ha dicho que se callen ya, que no.
Voy a ¿Te ha escrito tu madre?
Hombre, doña Pepi ha estado diciendo
que se escucha a alguien de Despeñaperros para arriba, para que vea que es verdad que el derbi dura mucho, que se habla mucho del derbi y pasa el partido.
Menos mal que la semana que viene vamos a darle una vuelta a esto, pero vamos, 360.
De Vigo a Gume.
Gracias, Fali. Gracias, Jorge.
Nada, adiós.
Un saludito, ¿algo quieres?
Dos, quiero escuchar a José Juan.
Ismael, gracias.
A ti,
querido Antonio Calderón, gracias. Venga, pausita y estamos ya con el míster del Ceuta.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero. ¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Sigue con lo que más te gusta. Muévete y descárgate nuestra aplicación móvil. En ella también encontrarás Canal Sur Podcast, una plataforma de contenidos especializados exclusivos de producción propia. En nuestra web o en nuestra aplicación móvil.
Con nuevos espacios que completan una oferta amplísima de contenidos. Encontrarás podcast sobre tecnología, rock, empresas andaluzas de éxito, libros, historia, sucesos, actualidad cofrade y Semana Santa, discapacidad, creación artística, cultura, sevillanas, agricultura, música clásica, el mundo del vino, e-games, carnaval.
Conéctate a nuestra web o descárgate nuestra aplicación móvil y descubre la plataforma podcast de Canal Sur.
Canal Sur Podcast, la tuya.
Andalucía a las 2. Las noticias de Sevilla. El repaso a la actualidad de la mañana con toda la información local que te interesa, el avance del deporte y el servicio público. Todo lo que necesitas saber está en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla.
Siglos de historia definen la majestuosidad y singularidad de la Semana Santa ubetense. Tradición, devoción y fervor son sentimientos que se dan la mano en cada uno de los pasos procesionales de nuestra ciudad. Úbeda, ciudad de Semana Santa. Fiesta nacional declarada de interés turístico desde 1980. Excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 28 de marzo ha entregado un premio en Madrid de más de 460.000 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te vamos a llenar tus noches de gente brillante, historias y ambientes fantásticos. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Nuestro programa se ha convertido en un gran club en el que recibimos a grandes invitados, en el que tenemos muy buena música, en directo, ¿eh? Y con personajes muy sorprendentes.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves, pasada la medianoche.
Siempre Canal Sur Radio. la radio de Andalucía.
Fútbol Champán, en el pelotazo con Bernardo Ruiz.
Bueno, ya decíamos que teníamos ganas, ¿eh? Yo tenía ganas, Bernardo tenía ganas porque, bueno, al margen de ser entrenador, de hacerlo muy bien durante esta temporada con el Celta, de ir líder en esta jornada después de esa victoria ante el Intercity, pues ahí me está, ¿no? Y cuando uno entrevista también amigos a los que les va bien, Bernardo, buenas noches.
Buenas noches, Alonso.
Pues creo que se disfruta mucho más, ¿no?
Efectivamente, además el protagonista de hoy no necesita presentación en Andalucía, es andaluz, concretamente sevillano, y para ser más exactos con las coordenadas, natural de Gerena, una pintoresca localidad de la Ruta de la Plata. Es José Juan Romero, él es del Real Betis Balompié, que actualmente dirige al Ceuta, líder del grupo segundo de la Primera Federación, y hoy conjunto adoptivo de nuestra Andalucía.
José Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, una jornada siempre positiva. A ver, al margen de que esta temporada, como suele ser habitual, sus idas y venidas, pero estáis cumpliendo más allá de las expectativas. Bueno, verse a estas alturas del campeonato con el Ceuta como líder, me imagino que es para, bueno, disfrutarlo un poquito, ¿no? Que esto del fútbol no da para disfrutar mucho.
Sí, sabiendo que al final esto no, hasta la jornada 38 no está decidido nada, pero sí es verdad que, bueno, llevamos ya con una dinámica muy positiva mucho tiempo. Bueno, hemos logrado ahora mismo ponernos ahí encabezando una pole y bueno, queda todavía mucho, pero sí es cierto que estoy disfrutando bastante este año del fútbol.
Ya tienes un recorrido, José Juan, has conseguido ascensos. Siempre has confiado mucho, ¿no?, en tus futbolistas, a los que yo siempre digo, a todo aquel que nos escucha, que bueno, es una gran virtud como entrenador sacar el máximo rendimiento a los jugadores que te dan y a los que puedes fichar. Pero creo que este año hay satisfacción por todas las partes, ¿no? Te sientes querido en Ceuta, se te reconoce el trabajo, se te ha dado potestad también para poder decidir los fichajes o muchos de ellos. Es una temporada para ti, me imagino, en la que está todo muy tranquilo, muy en tu línea, en lo que tú querías como entrenador, ¿no?
Bueno, sí, al final el entrenador no tiene nunca tranquilidad ni nunca es complicado, porque además puede estar muy bien, que pierde un partido y ya no es todo tan bien. Y bueno, vivimos una montaña rusa, pero sí es cierto que bueno, aquí en Ceuta casi siempre, ¿no? O siempre he estado a gusto, me he sentido siempre muy querido, se han logrado siempre los objetivos, lo hemos superado. Y es bueno, tengo el quizás lo mejor que pueda tener en la absoluta confianza de un presidente que confía a muerte en mi persona, y eso es fundamental para un entrenador, ¿no? Cuando tú tienes la confianza absoluta del presidente, que además es un presidente que sabe de fútbol, con lo cual es mejor todavía. Y bueno, creo que esa simbiosis la que está haciendo que prácticamente desde Tercera Federación hasta hoy el Ceuta no haga más que crecer, ¿no?
La anterior temporada el ascenso era un anhelo, una esperanza, una ambición, y en la presente ¿es un objetivo real?
Sí, bueno, este club siempre es ambicioso. La temporada pasada, bueno, era objetivo estar arriba, veníamos de un año en el que, bueno, creo que va a quedar para la historia de la primera red la salvación del Ceuta. Fue algo que creo que en mi carrera nada lo superará, como fue esa salvación. Jugamos play-off, creo que merecimos mucho más en la eliminatoria con el Nasti, pero bueno, hubo factores de todos los tipos que nos impidieron. Y este año, pues bueno, hemos vuelto a la carga con la misma ilusión. El objetivo es jugar play-off. Y de ahí a todo lo que se pueda superar. Y claro, más pronto que tarde, creo que el Ceuta va a estar en la Liga Hypermotion.
Y en segunda división o la Liga Hypermotion, como cada uno pretende.
Hipertensión le llamo yo, porque eso es frenético.
En segunda división, José Juan, ¿será José Juan el entrenador del Ceuta o José Juan, que es de estímulo, de reto, dirá, ¿y qué más necesito conseguir en Ceuta?
Bueno, no lo sé, primero hay que terminar la temporada. Yo tengo otros años, no me gusta tampoco jamás hablar de, ni, no hablo prácticamente de un mes o 15 días más tarde, menos hablar de lo que pueda ocurrir de aquí al final, lo que pase. Y bueno, ya te digo, no tengo ahora mismo mi pensamiento, ahora mismo evidentemente aquí en Ceuta, estar en intentar lograr este sueño, y no voy más allá que en eso. Pero bueno, evidentemente que es un sitio donde, como he dicho, estoy contentísimo, y seguro que donde se esté, si se está en una, en otra, pero siempre el objetivo va a ser ambicioso.
¿A quién ves, José Juan, como rivales? Porque esta categoría es durísima, hay que decirlo, es durísima, como la segunda división, hay grandes equipos, fíjate, ¿no? Como el Ibiza, que parecía ya que iba encarrilado a ascender, pues ha tenido esos tropiezos, ahora tercero clasificado, el Antequera, que ha estado siempre arriba, cuarto, el Sevilla Atlético, que sube y baja, el Hércules, como decía Bernardo, que a priori era un proyecto muy ambicioso, pues no acaba de conectarse otra vez. ¿Esto va a ser así hasta el final, o vislumbras que ya hay equipos que van a estar sí o sí en esas cuatro posiciones?
No me atrevería, no, creo que de todos los tres años que llevo en la primera federación, creo que a nivel grupal es el año más duro, y el año en el que hay más nivel en el global, en el general, me refiero, ¿no? El año pasado había dos, tres equipos muy potentes, que estaban por encima del resto, pero este año hay un nivel que bueno, ni por abajo nadie se ha ido, nadie, absolutamente nadie. A esta altura siempre hay dos, tres que se han ido, este año nadie. En medio todos pueden pelear por meterse en playoff, como que pueden entrar en descenso, y arriba, pues imagínate. Sí. Entonces, no, yo no me atrevería a mí mismo a dar ningún pronóstico.
Pues José Juan, te emplazo, porque esta sección maravillosa que estoy viviendo desde mi llegada a Canal Sur con Bernardo se va a mantener en el tiempo, y vamos a seguir teniendo la oportunidad de hablar de primera federación, de segunda, de tercera, pero te emplazo a que pasen unos meses, porque, bueno, no escondo, ¿no? José Juan es mi amigo, y por lo tanto espero ese ascenso, hablar de cosas bonitas, más largo y tendido cuando tengamos esas dos horas, para hablar de lo que esperemos, ¿eh? Sea una temporada preciosa para ti. Simplemente, contento, ¿no? Porque la gente, ya saben que en el beticismo siempre José Juan, pues es una persona muy querida, contento, ¿no? Con el derbi, esa victoria tan necesaria, ¿no?
Sí, la verdad que fue el domingo en muchos aspectos muy, muy completo, y evidentemente uno que cuando puede estar en el Villamarín, es socio y está con sus hijos, su hermano y tal, pues vivir un derbi tan apasionante, y ganarle al eterno rival, pues bueno, siempre es motivo de satisfacción, y bueno, como he dicho, un domingo que quedó muy bonito.
Pues José, hablaremos del Gerena, que es el capítulo triste. Bueno. El desenlace del equipo del pueblo natal de José Juan Romero, donde el estadio de fútbol fue bautizado con su propio nombre.
Pues lo haremos de manera tranquila, como merece la situación y como merece también todos los oyentes. Gracias, José Juan, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, otro abrazo.
Pues ahí está, ¿no? Ahí estaba nuestro invitado en el día de hoy. Gracias, Bernardo. Tenemos que contar también, está por aquí, pero antes, Paco Tamayo, ¿qué mensaje nos van llegando a la cuenta de X?
Muchísimo. De Ángel Ortiz, no sé, que es un gran Quique, acertadísimo. Y concuerdo en parte, no subirlo más al primer equipo porque tienes en esa posición y tienes que gestionarlo. En verano, si de verdad el club apuesta por Ángel, deben ir fuera o Sabali o Bellerín.
Bueno, pues a ver qué ocurre si vuelve a tener minutos. Gracias, buen fin de semana, Paco.
Buen fin de Alonso.
Bueno, pues ahí está nuestro Paco Taballo y está ya por aquí nuestro Rafa Cremade. ¿Cómo estás? Buenas noches, querido mío.
Buenas noches, Alonso.
Día de jueves, hoy tenemos seguro un programa lleno de muchas cosas.
Sí, muchas, bueno, muy interesante. Las dos horas felices, los jueves son días de felicidad. Bueno,
claro. Tenemos esa rutina y nos gusta.
Sí, hombre, por favor, yo quiero más.
Creo que el jueves es un gran día.
Sí, es un gran día.
Para tener horas felices, más que el viernes incluso.
Sí, bueno, jueves, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, empezamos a salir los jueves.
Bueno, ya. Salía el miércoles, ¿no? Que era, se decía el día de los giris.
Eso los millennials.
Es verdad, el día de los giris y después el jueves de la facultad.
El de la facultad, sí.
Y el viernes de tu pueblo.
Bueno, pues tenemos nuestra primera hora con Ángela Sánchez de Ibargüe, nuestra sexóloga fantástica, que viene aquí a dar las
consultas
a los oyentes y a pasar consultas, así que mucha gente veces lo hace. Luego contaremos la historia de la muñequita linda. Fíjate, muñequita linda es una extrapecista de 102 años y ciega. Y hace flexiones y hace unas barbaridades y se le ha hecho un documental precioso. Bueno, eso es todo un historión. Y bueno, y más cosas, ¿eh? Porque hoy no tenemos una actuación, no tenemos un invitado a la segunda hora, tenemos tres invitados.
Madre
a la segunda
mía.
Hora. Pues con todo tipo de música, con toda la fuerza del mundo. Así que ya sabéis, por favor, el club está hoy a rebosar. He llamado por teléfono a Manolo Cortés, que anda por allí y está a rebosar.
Pues rápido, saca la vajilla, que hay mucha gente. Vámonos. Y a disfrutar nosotros. Venga. Hasta el lunes. Adiós.